Bueno, pues buenas tardes. Vamos a ir continuando. Hicimos el último día un ejemplo de cálculo, acordaros. Y bueno, pues vamos a ver acabar el capítulo lo que nos faltaba por acabar. Bueno, tenemos aquí en el equilibrio al consumidor. Acordaros que la función de equilibrio es que yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Tengo la pérdida de balance o restricción presupuestaria, y por otro lado tengo que, en el equilibrio, tengo que la relación de utilidades marginales de cada uno de los dos bienes es igual a por fin de sus precios. Esto, como es, estas dos utilidades marginales son funciones de X1 y X2, de un y P2 son constantes, pues ya tengo dos ecuaciones y dos incógnitas, pues lo resuelvo. ¿De acuerdo? Y vimos, insisto, un ejemplo. Vale. Entonces, ahora sabemos. Voy a limpiar la página. Ya sabemos qué ocurre con esto de aquí. ¿De acuerdo? Sabemos cómo varía y cuál es la decisión óptima, dado un nivel de renta y unos precios, cómo se elige la gesta, la combinación entre X1 y X2 que satisface la utilidad posterior. ¿De acuerdo? Hasta aquí, esto es lo que hemos visto hasta ahora. Por lo tanto, estamos en lo que se conoce como un plano que nos relaciona la cantidad de bien consumido X1 con la cantidad de bien consumido X2, dado unos precios y un nivel de renta. ¿Vale? Entonces, ahora lo que nos vamos a preguntar es, ¿qué ocurre cuando varía la renta? Para ello, nosotros partimos, lo que, insisto, lo que conocemos es, con el enfoque este, por este modelo de aquí, ¿qué ocurre aquí, X1 y X2? Dado, entonces, ¿qué hacemos? Pues, para un primer nivel de renta, tendremos esta renta de balance, esto para N, para, que siempre me ayudo con la letra, porque como vengo de ciclo 1, me cambian la letra. Es la I, vale, gracias. Para un nivel de renta I, sub 0. Entonces, si aumenta la I sub 0 y pasamos a un nivel de renta I1 mayor que 0, bueno, pues ¿qué ocurre? Que de esta situación de equilibrio inicial aumenta la renta, por lo tanto la restricción presupuestaria se desplaza en paralelo con respecto al origen. ¿Por qué se desplaza en paralelo? Porque acordaros que la pendiente de la recta de balance, de la recta de la restricción presupuestaria, es menos 1 partido por 2. Y decimos que varía la renta. No, ni de 1 ni de 2. Por lo tanto, pasamos de, y si por ejemplo pasamos de 100 igual a P1 X1 más P2 X2 a 200 igual a P1 X1 más P2 X2. No varían los precios, ni por 1 ni P2, pero varía la renta. Por tanto, tenemos este desplazamiento disfrutado. ¿De acuerdo? aumenta la renta, esta curva ya deja de ser tangente, este máximo nivel de utilidad, esta curva de indiferencia tangente a la recta de balance ya no es esta, y para esta recta de balance nueva pues nos aparece otra curva de indiferencia, otro nivel de utilidad mayor, que sí que es tangente. Pues yo puedo decir aquí, mirando el gráfico, que para X, para el primer nivel de renta, pues se consumía de X2 a X2.0 y de X1 a X1.0. Para este otro nivel de renta, se consume X1.1, bastante más, y en este caso, pues aquí, este es el X2.1, se consume menos de X2. ¿Vale? Pues bueno, no pasa nada. Entonces, lo que quiero ver es cómo varía la demanda al variar la renta. Por tanto, yo quiero pasar, si yo estos dos puntos los dibujo, los paso a una gráfica que me relacione el nivel de renta con el consumo X1, pues yo sé que para X, para este nivel de renta, Y0 hay este consumo, y para este nivel de renta Y1 tengo este consumo. Si voy dando valores a renta, voy teniendo los diferentes niveles de consumo de X1 al ir variando la renta. ¿Dudas? ¿Queda claro? Pues continúo. Entonces, esto es lo que se conoce como la curva de Engel. Fijaros que ya me desaparece de X2 y yo estoy relacionando la renta con la cantidad de 1 consumido. Igual que en la renta, pues podemos ver también qué ocurre cuando varía el precio. Insisto, porque nosotros sabemos si X1 o X2 y qué ocurre aquí dentro. ¿Vale? A partir de aquí deducimos, primero hemos visto qué ocurría con la renta y ahora vamos a ver qué ocurre con si varía OP1 o si varía P2. ¿De acuerdo? Entonces, esto es qué ocurre cuando varía un precio determinado. En general, si varía un precio solo, si es un bien normal, como ya vimos en el primer tema de introducción y repaso, si es un bien normal, eso es normal. Por lo tanto, si se pone más caro, se consumirá menos. ¿Por qué? Eso es la definición académica, la definición de calle es un poco más caro. ¿Vale? Está, sentido común, no estamos diciendo nada raro. Lo que ocurre es que si estamos en I igual a P1X1 más P2X2, supongamos que ocurre al revés. Vamos, que P1 va. ¿Vale? Solo tenemos dos bienes. Si P1 baja, simplemente X1 es más barato, ¿no? X2 sigue siendo igual, ni más ni menos. Pero ¿qué ocurre? Que podemos descomponer el efecto de que P1 baje. Sigamos aquí. Quiere decir, pues, que si P1 baja, más barato, podré comprar más. Pero también de alguna manera me queda más renta disponible, ¿no? Igual que antes captabas más, o sea, necesitabas más renta, por lo tanto, disminuía el consumo. Aquí, de alguna manera, estás liberando renta. ¿No?
tanto, parte sí que al ser más barato te lo gastarás en X1, pero como tienes de alguna manera mayor disponibilidad de renta, mayor, más recursos ahora, liberados, también igual algo de parte te lo gastarás en consumir algo más de X2. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí me seguís o no? El razonamiento. Vale. Entonces, diremos que al variar el precio, el efecto final es la suma de dos efectos parciales. Un efecto sustitución, si baja el precio de I, parte de la demanda del resto de bienes, pues se sustituye por más bienes de I porque es más barato. Pero también, como es más barato, también se consigue este efecto de renta, que es lo que hace que también pueda llegar a aumentar algo la demanda de los otros. En el X2 si solo estamos en un modelo de dos bienes. Entonces, para analizar esto, que la experiencia real es el resultado final, ¿eh? Pues que se... Pero sí que hay dos métodos analíticos para poder calcular cuál es el efecto de sustitución y cuál es el efecto renta. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a verlo desde un punto de vista gráfico. Nos vamos a centrar en el método de Slutsky. Este señor Slutsky lo que hace es suponer, lo que se hace es primero quitar el efecto renta, dejando al consumidor con la misma combinación de bienes a un nuevo precio. Con lo cual nos vamos a mover con la con una nueva recta de balance, pero en el punto inicial. O sea, yo estoy aquí en A. Supongamos que el P1 baja. Bueno, pues yo digo, primero me sitúo en el punto A y calculo la nueva recta de balance. O sea, al final pongo I igual a P1X1 más P2X2. Y esto me da, pues, que en el equilibrio, pues, X1 igual a 5, X2 igual a 6 y P1 igual a 10, P2 igual a 5. Por decir algo, si baja P1, pues P1 es igual a los dos que sea igual a 1. ¿Vale? Entonces, por lo tanto, se le genera una nueva recta de balance al variar este precio, puesto que la nueva recta de balance imprima es igual a P1, que es 8, ¿no? 8 por X1 más el P2 no ha variado, 5 por X2. Y la recta de balance era 8, perdón, inicialmente la recta de balance era X1 más 5X2. Con lo cual esto me genera una nueva recta de balance con una nueva pendiente. En este caso, suponemos que pasamos de esta recta de balance a esta de aquí. Cambiando el precio. Entonces, a lo largo de la recta, o sea, con esta nueva recta, la otra recta, a lo largo de esta nueva recta, yo ahora calculo para esta recta cuál es aquella curva de indiferencia, cuál es el nivel de utilidad para el que esta recta es tangente. Porque no es la misma. La nueva recta ya no es
para este nivel entero de utilidad, sino para un nuevo nivel de utilidad, ¿no? La función de campo. Bueno, acordaros que este punto de aquí, pues, era aquel en el cual la UM1 partido por UM2, igual a UM2, partido por UM2. T1 me ha cambiado. Las funciones de utilidad no, pero T1 sí. Por lo tanto, el punto de equilibrio ya no será, sino que es T. Me muevo a lo largo de esta recta de balance nueva y hallo para esa recta el nuevo punto de equilibrio. Con esto yo consigo desglosar el efecto sustitución. ¿Vale? Y luego, como estoy situado en un punto que pertenece a la recta de balance nueva, con pasar al nivel de renta inducido nuevo, ya tengo el nuevo punto de equilibrio definitivo. Por lo tanto, yo puedo medir esto de aquí va a ser el efecto sustitución y esto de aquí va a ser el efecto renta. Primero me muevo primero calculo una recta de balance paralela a la nueva que se me genera y hallo el nuevo punto de equilibrio para el mismo nivel de renta representado por la misma resta. Y luego el efecto de renta será pasar en paralelo ya de este punto a esta nueva recta de balance que le da otro nivel de equilibrio. Entonces yo descompongo de aquí a aquí, del A al C me da el efecto sustitución y del C al B tengo el efecto recta. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que esto es un artificio teórico. Lo que se observa siempre es la variación total. Esta variación total es lo que se conoce como demanda marcha. ¿Vale? Ya haremos algún ejercicio para que veáis un poco pues, cómo se calcula y no lo tiene más historia.
¿Pero el efecto sustitutivo o el efecto sustitutivo?
¿Eh?
El efecto sustitutivo de
Aquí, esto es el tipo. Aquí, limitado. El gráfico no dominaba tanto los gráficos. Pero, el AOC es el efecto sustitución. Y luego, como lo único que cambio es cambiar de nivel de renta, desplazamiento en paralelo, ¿vale? Aquí nos habla de bienes dicen, historia. Otro concepto, elasticidad y demanda. De alguna manera, la elasticidad, lo que nos quiere el lenguaje vulgar, en prensa y todos, siempre vamos oyendo, por ejemplo, el precio de los carburantes, ¿qué creéis? ¿Que es elástico con respecto al precio o no? ¿Que la demanda de carburantes es elástica si sube el precio de la gasolina? ¿Eh? ¿Por qué? Por lo tanto, hablaremos de que la demanda es inelástica, aunque varíe el precio dentro de unos márgenes razonables, el consumo de carburantes es el mismo. ¿Vale? Demanda inelástica. ¿Qué quiere decir ello? El concepto de elasticidad lo que nos mide es cuando variamos, ¿qué ocurre con la cantidad consumida al variar el precio? Si variamos mucho el precio, ¿qué ocurre? ¿Cómo es este incremento, esta variación de
cantidad de demanda. Dicho de otra manera, diremos que es elástica si al aumentar el precio la variación de X es proporcionalmente mayor. Si el precio aumenta un 5%, la demanda, si es un normal, la demanda de ese bien, pues disminuye un 20%. Digamos que es elástica o que es muy sensible al precio. La elasticidad no es más que también una medida de sensibilidad. Si es inelástica, quiere decir que si aumenta el precio un 50%, la demanda solo baja un 10%. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí he introducido la fórmula, ya la veremos más adelante cuando toque, pero bueno, ya me iba bien para explicarlo. Definición de elasticidad. Esta es la definición, y además, mejor ponerle un valor absoluto porque es lo que nos interesa. Mnemotécnico. La elasticidad, demanda precio, es igual a cómo me varía la cantidad al variar el precio, y si los diferenciales están así, sin diferenciales al revés. Si el diferencial de precio está abajo, el precio va arriba. Si diferencial o derivada parcial o diferencial parcial de X está arriba, pues la X va abajo. Entonces, fijaros además que estos diferenciales no quiere decir más que incrementos, variaciones infinitesimales muy, 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 muy pequeñas, pero no cero, de X y variaciones de precio muy, muy, muy pequeñas, pero no cero. Con lo cual, este cociente, si lo pasamos a incrementos, que es esta versión de aquí, tenemos lo siguiente. Esta variación de X, a lo mejor la variación de T, X que puede ser,
las unidades.
Sí, por ejemplo, o sea, ¿en qué unidades expresará esto?
Unidades físicas.
Bueno, ¿qué? ¿Patatas? Por ejemplo, patatas, ¿no? Kilos de patatas, o sea, patatas. Y esto de aquí, si estamos aquí, ¿en qué estará? En euros. Entonces, al multiplicar por euros, partido por patatas, vemos que lo que nos da esto es un número. ¿De acuerdo? Sin unidades. Y que nos sirve, sobre todo para concentrarnos, aunque si esta elasticidad, básicamente nos va a interesar 3 o 4 casos. Si la elasticidad es mayor que 1, quiere decir que al variar el precio, este varía mucho más que el otro. Por lo tanto, diremos que es una demanda elástica o sensible al precio. Varía más que proporcionalmente. Si la elasticidad es igual a 1, diremos que es pues elasticidad unitaria. Si uno varía un 20%, el otro también varía un 20%. Si la elasticidad es menor que 1, hablaremos de que es inelástica. Si el precio aumenta un 50%, la cantidad aumenta menos que este 50%. ¿Vale? Es lo que nos interesa sobre todo ver. Esto es lo que expresa eso. Que al variar el uno, el otro varía más que proporcionalmente, por lo tanto, mayor que la unidad. Podemos hablar de diferentes tipos de elasticidades. Esta es la más normal, la elasticidad demanda-precio o cantidad-precio. Luego tenemos también la elasticidad-precio ocultada. Que vamos a relacionar, pues, cómo varía la demanda de un bien al variar el precio de otro bien. O también la elasticidad directa, cómo varía la demanda al variar la renta. Podemos analizar diferentes aspectos. Entonces, otra cosa que puede parecer así un poco raro es que una curva de demanda, tal cual esta de aquí, nos podemos encontrar, esta misma curva tiene, siendo lineal, tres tramos de elasticidad diferentes. Tenemos este tramo de aquí que viene dado por la bisectriz. Este de aquí cumple con la bisectriz T igual a X, ¿vale? O sea, estos son en principio 45 grados. Estos tramos de aquí, la elasticidad es mayor que 1 y estos tramos de aquí, la elasticidad es menor que 1. A pesar de ser una red. Esto se demuestra, pero no, tampoco lo voy a entretener. Para que veáis un poquitín, los dos extremos serían infinito y cero. Infinito mucho más, infinitamente más grande que 1. Aquí se puede ver que esto es infinito. Porque x aquí que vale 0. Algo partido por 0 de infinito. Ya está. En este punto la elasticidad es infinito porque x es 0. En este punto de aquí, p, precio es 0, ¿no? Algo por 0. 0. Claro, es que pasamos de infinito a 0. Como estamos hablando de valor absoluto, pues pasamos del infinito, muy grande pero disminuyendo, el 1 y al final. ¿Vale? De tal manera que aunque sea un poquito muy contraintuitivo, si calculamos los dos puntos extremos ya le damos un poco más valor. ¿Vale? O el sentido. Entonces, factores que afectan a la elasticidad. Cuando hablamos sobre todo de elasticidad cruzada, básicamente va a ser la relación, la función de utilidad de los dos bienes. Por ejemplo, si hay sustitutivos cercanos a ese bien, si no existen, la demanda será muy rígida. Hemos hablado de carburantes, hemos hablado de, por ejemplo, la luz. Mucho que te la suban o la bajen, pero va. O muchísimas cosas en casa van con electricidad, pues oye, aguantas mecha. Hablando de que la demanda es muy rígida, sobre todo porque no hay sustitutos cercanos. ¿Vale? Si hay sustitutivos cercanos, al contrario, la elasticidad precio cruzada será muy elevada. Oye, si este me lo ofrece más barato, pues me voy al otro. ¿Vale? Lo que ocurre, pues sobre todo cuando hay. No sé, en un mercado hay diferentes paradas, pues bueno, pues yo puedo comparar y habrá paradas que tengan la fruta más barata, otras más cara. Cuando se hace análisis microeconómico, nos fijamos en una cosa. O sea, pero que la otra, la calidad es más. Oye, estamos mirando el precio y la cantidad. Punto. Por lo tanto, si hay otro precio, en principio, si es más o menos parecido, entrarán otros factores de decisión también, aparte del precio. Pero imaginaros que es cuando es temporada, el tomate va muy barato, hay muchos sitios, pues bueno, pues es, la elasticidad al precio es bastante grande. Cuando va más caro, pues bueno, pues más o menos, por lo mismo, si tienes tomates, pagas y vivas. ¿Vale? Además de la elasticidad, como hemos comentado, sobre todo la cruzada, nos permite definir qué tipo de bienes son. Si son sustitutivos, si son complementarios o si son dependientes. Cuando hablamos de elasticidad. Fijaros que bienes independientes, la elasticidad cruzada es cero, que quieren decir dicho de esta manera, que la variación del precio de otro bien a la demanda de ese bien no le afecta, por lo tanto,
pulsada, pero no lo dejo. Vale. El efecto arrastre os lo dejo para que os lo miréis en el libro. Es, ahora tiene más historia, es un poquitín la explicación de cómo funciona, por ejemplo, la moda o algunos. El típico efecto de arrastre es el caso cuando aparecieron los teléfonos inteligentes con pantalla táctil, pues a mucha gente le hizo gracia. Habían las, no sé si os acordáis, o bueno, vosotros lo usáis, las BlackBerrys, porque iban con teclado, no veas, pues oye, hacía lo mismo, pero por efecto arrastre, eso desapareció. Es bastante habitual en temas de tecnología. Que si hay mucha demanda de uno, el otro al final, pues como no compra nadie, tampoco hay oferta en ese sistema operativo, en ese sistema de vídeo, de lo que sea, y al final, pues, fuera. No desaparece. Y con esto, el tema, no me acuerdo cuál era, pero. El tema 2. Vamos a por el tema 3, para ir avanzando, porque hay bastantes temas. Entonces me voy a poner en el. Voy a cargar el tema 3. Por ceremonia. Cambiando las cosas, estas no son. Entrar, pero no. Espera, bueno, pero que ahora me va a gustar. Me parece que se me ha dado una gana, porque. Yeah.
también expertas con el fondo. Ya tengo esto para cargar el tema.
Bueno, ahora vamos a ver la oferta. Hemos visto la demanda. Vamos a ver la oferta. El enfoque es parecido. Vamos a ver primero cómo funciona la oferta individual, luego la oferta de mercado, vamos a ver elasticidad de la oferta, vamos a hablar de la teoría de la función de producción, tema de isocuantas, que ya os avanzo que el tema de isocuantas pues va a ser lo parecido al tema de las curvas de indicadores. Vamos a hablar de optimización, rendimientos de escala, progreso técnico, costes, economías y economías de escala, y finalmente cómo se forma, conforma la oferta. Vamos paso a paso. Primero, ¿cómo se representa la producción? Pues con la empresa, coge unos inputs, aplica un proceso de producción, una transformación y los outputs que vende al mercado. Entonces, la teoría de la producción de lo que se preocupa es de qué combinaciones, qué transformaciones de inputs hacen que tengamos un output mejor, mayor o más eficiente. Entonces, básicamente vamos a hablar de tecnología disponible, elección de técnicas de tecnología y luego la teoría de los. Si analizamos la oferta individual, la oferta de una empresa de un bien, claro que es parecido a la demanda, ¿eh? Como decíamos en el análisis de la demanda, o sea, es que la oferta va a ser función de ofrecer esa empresa que este bien en sí, pues del precio que se pide del resto de la. Esto QH. Es el precio de factores de producción, no confundir estos pesos, serían precios de venta. Y estos QH es los precios de los factores de producción. ¿Vale? Y luego pues va a depender de la tecnología y de otras cosas. Claro que aquí hablamos también de expectativas de variación de precios. Si una empresa prevé que el precio de lo que está produciendo va a subir, pues igual va a invertir en mayor capacidad productiva. ¿Vale? Si prevé que la demanda de ese bien va a bajar o que los precios van a bajar, pues igual se va a retener un poco. ¿Vale? Dependerá de los objetivos de la empresa, etcétera. Simplificando básicamente, cuando hablamos de calidad de la producción, vamos a considerar una función simplificada que la oferta es función del precio, aunque puede vender la empresa ese bien producido, el coste de los factores y la tecnología disponible o utilizada. De forma que las relaciones entre ellos, entre la cantidad producida y los diferentes valores de cada uno de estas variables, tenemos que la relación entre la producción de la empresa y la variación del precio del bien va a ser mayor que cero. A mayor precio de ventas, mayor interés voy a tener yo en producir más cantidad de ese bien. La relación entre la variación entre la cantidad producida y el precio de los factores va a ser menor que cero. Si me cuesta más caro producirlo, si sube de golpe y porrazo la producción, pues voy a producir ahí. Los factores de producción, voy a producir menos. Y incluso si sale muy, muy, si sube mucho, mucho, igual tengo que cerrar. Y la relación entre la cantidad producida y la tecnología es mayor que cero. A mejor tecnología, mayor posibilidad de, o mayor capacidad de producir. ¿Vale? Lo cual es lo que decimos. Entonces, oferta individual, oferta y costes. La relación entre la oferta y los costes de los factores de producción, pues se puede llevar a una función en la cual nos relaciona el output, la oferta, la cantidad ofertada y el precio de los factores de producción. Esto ya lo hemos visto antes, ya no tiene más historia. Entonces, la función de producción pues puede tener muchas formas. Entonces, lo que nosotros vamos a estudiar es las relaciones entre insumo o input, cantidad de input que tengo y output o producto. O bien las relaciones entre insumo e insumo. Entonces, esta función de producción de lo que se trata es que proporcione la máxima producción, por ejemplo, por unidad de tiempo que pueda obtenerse, dada la tenida productiva representada en esta función de producción. ¿Vale? Primer concepto que os tiene que quedar claro, corto plazo y largo plazo. Se supone que corto plazo una función de producción va a representar una tecnología concreta en un momento dado. A largo plazo, vamos a suponer que podemos variar la función de producción. Podemos invertir y comprar una nueva tecnología que nos abarata los costes, etcétera, etcétera. Esto a corto plazo, en general, a corto plazo se identifica por más o menos un año o menos. Y largo plazo, pues, es más de un año. La perspectiva temporal entre corto y largo plazo. Entonces, propiedades de la función de producción. Vamos a tener propiedades de sustitución. Voy a poder sustituir factores, por ejemplo, capital por trabajo. En general, la función de producción es igual a F. En general se consideran dos factores de producción, L y K. Entonces, típicamente, en corto plazo, se considera que el K es capital. Esto viene de Estados Unidos y el L es el trabajo y viene de labor. Entonces, a corto plazo se considera que el capital es constante. No puedes cambiar de un día para otro de nave y comprar un nuevo tren de producción o sustituir todas las máquinas. Es más costoso, hay que instalarlas, hacer una instalación, etc. Ahora, el trabajo, la mano de obra, sí, es la que se considera variable. Y esto viene de Estados Unidos, y en Estados Unidos sabéis que estás trabajando en un sitio y te dicen no vuelves de mañana y no vuelves y se empieza. Factor por antonomasia de producción en Estados Unidos y en la que vamos a tener es el factor de trabajo. Pues como aquí, que va a indemnización, en general, hay finiquito, prorrata de vacaciones, etcétera. Ya te dicen no vuelves de mañana y así. Para ellos, todo esto viene incluido la teoría microeconómica, pues se considera siempre por convenio que el factor trabajo es variable. Así que, en general, es más fácil, o no, pero bueno, en teoría, más fácil pues, cambiar de trabajadores que no. Y en teoría también, en una situación como la que tenemos, en la que hay mucha demanda de trabajo,
mientras que pues, comprar una nueva máquina, igual tiene mucho más coste, instalarla, calibrarla, etc. En teoría, más o menos no cuadra.
Entonces, estas propiedades de sustitución, insisto, están asociadas al corto plazo. A veces, si yo compro una máquina que me rinde mucho más, voy a poder producir más, o bien ahorrarme, o pongo un robot y me ahorro tres operarios. Sustitución. Propiedades de escala son asociadas a largo plazo, en las cuales puedo aumentar la capacidad de producción, la escala. Que se llama. Luego hay propiedades de cambio técnico, que es cambiar la función de producción totalmente. En corto plazo, esta función de producción, ¿cómo es? Pues sigue lo que se conoce como la ley de rendimientos decrecientes o proporciones variables. La ley de rendimientos decrecientes nos dice que si aumenta la cantidad desde algún factor, siendo el resto constante, el producto aumenta al principio hasta un máximo y luego o se estanca, es decir, esto o bien.
Ejemplo.
Tengo una nave de 200 metros cuadrados, y ahí tengo pues cuatro prensas. Que estoy haciendo estampación. Pues, y tengo pues cinco operarios. Tengo más demanda, contrato un par de operarios más para agilizar el transporte de piezas, la carga de las máquinas, etc. Tengo más demanda, puedo hacer otro turno, por tanto, más producción. Incluso puedo hacer otro turno más, las 24 horas, pero luego, por mucho que, siendo el resto constante, tengo las mismas máquinas y estoy en la misma nave, a la que contrate más trabajadores, pues oye, ya no caben, se van a estorbar la producción para bajar los costos. Pero con mucha gente que yo contrate, insisto. Bueno, si tengo solo, tengo las mismas máquinas y estoy en la misma nave, pues al final se van a estorbar.
Sentido común. ¿Queda claro el tema?
Vale. Esto es lo que es la ley de rendimientos crecientes o proporciones variables. Entonces aquí vamos a hablar de coeficientes de producción fijos, en el cual pues podemos tener situaciones en las cuales la relación entre I1 y I2, entre el factor de producción 1 y el factor de producción 2, puede ser constante. ¿Vale? Estoy mirando porque introduce conceptos, pero creo yo que están más adelante. Vale, están más adelante. Entonces, lo de isocuantas y todo no lo comento ahora porque vendrá luego el concepto para no liarlo. El libro esté por aquí un poco liado. Entonces, hablando de esto, ¿cómo varía un factor? Considerando que sigue esta ley de rendimientos decrecientes, nos aparecen dos conceptos más. El producto medio es la razón entre la cantidad de producto obtenido y el número o cantidad de factor variable aplicado. Por ejemplo, pues, si tenemos la X es igual a F de LK, ¿vale? Podemos hablar del producto medio del factor de producción trabajo, que va a ser igual a el total de output partido por el número de unidades de trabajo aplicadas. El factor trabajo siempre va relacionado con un factor. Y luego también vamos a hablar del producto marginal, ¿tachan? Ya aparecen aquí los marginales, que es, por ejemplo, el factor trabajo, producto marginal del trabajo, es igual a la derivada de la función de producción, esta F, a la variedad del factor trabajo. Si aquí es igual a FDL, pues lo mismo que la diferencia de F con la derivada de la función de aquí con respecto a la otra. Vamos a hablar del producto medio, producto marginal. ¿Cuál va a ser el producto total?
El producto total es igual a X, el output que obtiene.
Al aplicar una determinada cantidad de trabajo. ¿Vale?
¿Queda claro los conceptos de producto marginal, producto medio, sobre todo el producto medio? ¿Vale?
Pues me parece que quedan 4 minutos.
Entonces, análisis gráfico y analítico de la ley de rendimientos decrecientes. ¿Habéis hecho el cálculo y funciones? No, ¿verdad? ¿Lo tenéis en matemáticas? Vale, bueno. Esta forma de función, de producción, tiene 3 puntos relevantes, que se corresponden con puntos que tienen una determinada producción, propiedad matemática. El primero es este de aquí. Este de aquí, fijaros que crece exponencialmente, continúa creciendo, pero ya inicia con una especie de decrecimiento. Por un lado tenemos esta de aquí, por otro lado tenemos este tramo de aquí. Este parece que vaya aquí, no. A partir de un punto, en vez de tirar así hacia arriba, empieza a decrecer de alguna manera. Este punto de aquí es lo que se conoce como un punto de inflexión. Este punto de aquí, fijaros que no es más que, desde el origen, la recta que es tangente a esta función. Y este punto de aquí, pues es el punto de máxima producción. A partir de aquí, por mucho que yo aporte más factor de producción, esto pone respecto a un factor de producción, ya no tengo más producción, sino menos. ¿Vale? Y estos puntos de aquí se corresponden con puntos especiales de las funciones de producto marginal y de producto medio. El punto de inflexión, este de aquí, coincide con el punto en el cual el producto marginal es más. Este punto de aquí en el cual la bisectriz es tangente, perdón, la recta desde el origen es tangente a la función de producción, coincide con el punto en el cual el producto medio es más. ¿Vale? Ya. Entonces, estos puntos tienen nombres concretos. El punto B este de aquí es el máximo técnico, lo máximo que con esa tecnología, con esa fin de producción, puedo yo producir. El punto A es lo que se conoce como el óptimo técnico, es el máximo rendimiento del factor variable que yo puedo alcanzar. ¿Vale? Fijaros que de alguna manera este punto A es aquel en el cual el producto medio alcanza su máximo. A partir de aquí, el producto medio empieza a decaer. El total aún no, pero el medio ya no, por lo tanto, de alguna manera ya no nos sirve contra para aplicar más factor de producción, puesto que el rendimiento, la, entre comillas, productividad de ese factor es, empieza a decaer. Yo añado más factor de producción y el producto medio me debe tener más o menos. ¿Vale? Lo que quiere decir es el óptimo técnico. Y ya está. Estos son los 2 puntos más relevantes. Con esto llegamos al final. ¿Alguna duda o pregunta aparte de todo? ¿O concreto? ¿Más o menos os vais situando o no? Lo importante es, insisto, con lo que podemos hacer, al menos que os vaya a enterar.